Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 24 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo más probable es que no cambie nada, que los líderes independentistas sigan disfrutando de sus indultos que les concedió Pedro Sánchez. Bueno, la noticia del día es que el Tribunal Supremo entrará a valorar estas medidas de gracia, aquellos indultos, después de que en enero negara la legitimidad de PP, Vox y Ciudadanos para recurrir. Los tres apelaron la decisión, hoy ese mismo tribunal rectifica y admite esos recursos. ¿Qué ha cambiado? Pues las mayorías en la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que ha renovado a dos de sus jueces. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recuerda que el gobierno no contó con el apoyo de la oposición para aprobar los indultos y subraya la importancia de la separación de poderes.
Esto puede ser revisado por el Supremo. El Supremo lo que ha dicho es que lo admite a trámite y que estudiará el recurso. Veremos a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo. Pero es muy bueno en una democracia la separación de poderes. Si los poderes se confunden, si los poderes se mezclan y si no hay separación de poderes, ya no hay democracia.
Hagamos apuestas. Lo más previsible es que nada cambie y los condenados sigan en libertad. Y si por lo que fuese no siguiera en libertad, volverían a ser indultados. Bueno, según están las relaciones entre el gobierno y los socios independentistas, la decisión del Supremo vuelve a agitar el avispero. De hecho, Gabriel Rufián, ha tardado cero coma, advierte de que no se puede blanquear la actitud del PSOE, al que acusa de tensionar la situación. Pero Aragonés habla de una justicia politizada.
Todos podemos coincidir que si cambia el criterio es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir, pues, simpatías de los jueces a un partido u otro. Y esta alta politización, pues, nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial. Y recuerdo, si queremos superar esta situación de represión, aprobemos una ley de amnistía.
Venga, represión a Suiza y a Bruselas. Venga, si está tan reprimido, qué sé, vete a vender tus neuras a Corea del Norte. ¿A que no? Bueno, ¿qué dicen en Moncloa? Pues confían en que los recursos no tengan recorrido y defiende la utilidad, es la palabra que han dicho, ¿eh? Defiende la utilidad de los indultos. Carambas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa aspiran a salir airosos de lo que a día de hoy califican de mero trámite, queriendo confiar en su nulo recorrido y ni mucho menos concluya con una anulación de los indultos a quienes buscaron reventar el orden constitucional. La ministra portavoz Isabel Rodríguez se ha aferrado a la legalidad y sobre todo a la eficacia de las concesiones al servicio de la agenda del reencuentro de Pedro Sánchez.
La utilidad en aras a la convivencia, y yo creo que es incontestable que se ha recuperado la normalidad.
El Supremo únicamente ha legitimado a las partes a ejercer su derecho al recurso sin entrar en el fondo del asunto, argumenta el equipo presidencial. Sin embargo, se han desencadenado de inmediato las prevenciones socialistas ante el recordatorio de las medidas de gracia que puede causar estragos con las urnas andaluzas a la vuelta de la esquina. En esa comunidad autónoma admiten, el votante del PSOE rechaza transigir con los separatistas o al menos lo encaja peor.
¿Utilidad? En aras a la convivencia. ¿Para eso se dieron los indultos, para ser útiles? ¿O es utilidad en aras de seguir en la Moncloa y de que te aprueben los presupuestos? Hablando de las relaciones del gobierno con sus socios, atención a la última hora que llega esta tarde desde Barcelona. ¿Acuerdo? PSC, Esquerra, Junts y los comunes, toma ya utilidad, para preservar la inmersión lingüística en las escuelas. El PSC, Esquerra, Junts y los de Podemos. Los cuatro han pactado una ley en defensa del catalán en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ordenaba, acuérdate, aquel 25% en castellano. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Acuerdo in extremis a pocas horas del pleno que empieza mañana en el Parlament y que aprobará este texto por lectura única. El acuerdo blinda el catalán como lengua vehicular, lo sitúa en el eje central de la enseñanza en la escuela y el castellano será lengua curricular. Su uso dependerá de los proyectos lingüísticos de los centros en función de su situación sociolingüística y con criterios estrictamente pedagógicos. En ningún momento aparecen porcentajes lingüísticos, como sí fija la sentencia del TSJ. Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, nos ha dicho que ninguna maniobra evitará que se cumpla esta sentencia.
El carácter de castellano es de lengua vehicular, no es ni de lengua curricular ni es de lengua de aprendizaje. Por tanto, difícilmente el TSJ va a aceptar este acuerdo como una sustitución de la sentencia o como que este acuerdo pueda hacer cumplir lo que claramente dice la sentencia, que es que el castellano debe ser lengua vehicular.
Esta nueva ley sustituye a la reforma de la Ley de Política Lingüística que los mismos grupos pactaron en marzo y de la que Junts se acabó desmarcando.
Mientras tanto, ni el PSOE ni sus socios sueltan la presa de las críticas al rey emérito. Ya se ha ido, pero bueno, lo que dure. Con don Juan Carlos de regreso a Abu Dhabi, hoy a lo suyo. Escucha esta mañana a Rufián, a Merchez Purúa, la de Batasuna, Pablo Echenique y la portavoz de Junts. Se llama Miriam Nogueras.
Juan Carlos es el mejor republicano que tiene este país. Está haciendo una labor extraordinaria por la República. Que siga así.
Ha sido un espectáculo bochornoso. Se ha ido con la misma chulería que da el saberse impune.
Esa inviolabilidad sigue vigente para Felipe VI.
Ahora este gobierno se haga lo ofendido y es el mismo gobierno que facilitó la huida del rey ladrón.
Y que indultó a los tuyos, maja. Y en cuanto a lo de la chulería, en boca de una tía de Batasuna, hablar de chulos y hablar de alguien que ni siquiera ha condenado los casi 1000 asesinatos, tiene tela, Y que le estemos pagando el sueldazo. En fin, a todo esto Sánchez, a lo suyo. Hoy paseando en el foro de Davos, vendiendo, según él, que la economía española resiste mejor que el resto, a pesar de que de Bruselas nos siguen advirtiendo de graves problemas con la deuda, con el déficit, con el mercado laboral, con las pensiones. El Consejo de Ministros, por cierto, ha aprobado hoy, atento, la mayor oferta de empleo público de la historia, 45.000 plazas, incluyendo Fuerzas Armadas y de Seguridad. Oposiciones que se celebrarán el año que viene, como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que se van a publicar todas estas plazas en las convocatorias antes de diciembre de este año y que los procesos estarán adjudicados y terminados antes del 31 de diciembre de 2024.
Anda, antes del 31... ¿No habrá elecciones el año que viene o algo? Anda, es verdad. Va a haber elecciones generales. De marda el déficit y la deuda y el gasto público. Será por dinero. Venga, ya lo pagaremos los demás. Mientras tanto, la invasión rusa de Ucrania, la guerra, porque en invasión ha quedado de aquella manera, cumple hoy 3 meses, 90 días, en los que el ejército ruso ha pasado de intentar sin éxito llegar hasta Kiev a centrarse en la región del Donbass tras un largo y cruel asedio a Mariupol y a esa zona. Allí, hoy mismo han aparecido 200 cadáveres en los sótanos de un edificio destruido por las tropas de Putin. Manuel Ángel Gómez.
Rusia ha perdido en 3 meses de guerra a 15.000 soldados, según la inteligencia militar británica, aunque Moscú solo ha reconocido la muerte de poco más de 1.300. Las fuerzas ucranianas han destruido o arrebatado al ejército ruso más de 3.500 vehículos, 124 aeronaves y 9 buques de guerra. El presidente ruso solo puede presumir de una victoria.
Creo que ha tardado 3 meses en conseguirla, que era precisamente la conquista definitiva de Mariupol.
Mariupol, una ciudad de relevancia estratégica, dice el profesor de Relaciones Internacionales, José Ángel López. Las tropas rusas han ido consiguiendo avances en los territorios del este, pero han tenido que retirarse de las afueras de Kiev y de Kharkov, las dos ciudades más importantes de Ucrania. El final de la guerra no parece cerca.
Si esa operación militar tratase de ampliarse a Odessa, el horizonte temporal de la guerra o de la agresión militar se podría ampliar en el tiempo notablemente.
Se puede entrar en un callejón sin salida en el que ninguna de las partes sea capaz de derrotar a la otra.
En el devenir de esta guerra es fundamental el apoyo de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea al ejército de Ucrania. Hoy, Bruselas ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas. José Luis Contejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, otros 500 millones de euros en armamento, en principio, ¿no?
Sí, recuerda que fue una decisión histórica cuando se tomó, pero que se está convirtiendo en algo habitual. La Unión Europea va a seguir comprando armas a Ucrania para que mantenga su resistencia a la invasión rusa e incluso pueda ganar esta guerra. 500 millones de euros más, 2.000 hasta el momento para comprar armamento letal para el ejército. Un paso más, sin duda alguna, en un momento de enorme tensión, porque la Unión Europea está acusando a Rusia de bombardear almacenes de cereales y bloquear las exportaciones, algo que ya está generando un alza de precios y hambrunas en algunos países vulnerables.
This is using hunger and grain.
De esta forma es como Rusia está utilizando el hambre y el grano como arma de guerra, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Se pide por eso con urgencia aumentar las sanciones, que se agilice la presión a Rusia, y eso pasa por embargar el petróleo, algo que sigue bloqueado en Bruselas y cuyas negociaciones parece que todavía van para largo.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, amigo. A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, Ángel. Mi acento femenino hoy va con lazo negro in memoriam para Uruj y Anisa, dos jóvenes nacidas en Tarrasa, Barcelona, de 21 y 24 años, asesinadas por sus familias pakistaníes por haber cometido, según ellos, un crimen de honor. El relato causa escalofríos. Obligadas a contraer matrimonios forzosos hace un año con dos primos, ahora, cuando ellas quisieron deshacerlos, viajaron engañadas a su país y ahí se encontraron con la emboscada. Los maridos, un hermano, dos tíos y los suegros las estrangularon. Luego fueron encañonadas y rematadas. La madre salió en defensa de las hijas y fue por ello castigada a escuchar sus agonías desde la habitación contigua donde fue encerrada. Lo trágico es que esta no es una historia aislada. Human Rights Watch estima que hay unos 1,000 asesinatos de este tipo cada año en Pakistán. Más de una treintena de países los practican con tolerancia por parte de las autoridades. Uruj y Anisa son la cara hoy de las 20,000 mujeres que la ONU calcula son asesinadas cada año a manos de sus familiares por, según las acusaciones que ellos hacen, haberles deshonrado.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, sigue coleando el asunto Mbappé.
Bueno, Kylian,
Lama, hola.
Expósito, Kylian sigue haciéndole guiñitos al Real Madrid, ya pensando, me imagino, en el 2025 y en el nuevo sablazo que puede pegar. Hoy han sido los jugadores los del Real Madrid los que le han querido contestar de manera suave, intentando hacer ver que lo más importante es el partido de la Champions, pero intentando también dejar entrever que se lo pierde Mbappé por no venir al Real Madrid. Ancelotti no ha querido entrar al trapo y ha dicho simplemente que él solamente habla de futbolistas que visten la casaca madridista. Por cierto, ¿vestirá la camiseta del Barça Robert Lewandowski? El acuerdo entre el jugador y el club del Barça es total. Dice el Bayern de Múnich que si quieren a Lewandowski que paguen 50 millones de euros y el Barça evidentemente no está por la labor. Y dos que te cuento, acaba de terminar Paula Badosa su partido, ha debutado en Roland Garros 6-2, 6-0, espectacular, la número uno actual del tenis español, y en el Giro de Italia Valverde ha estado rozando la victoria de etapa. Y Mikel Landa, muy bien, otra vez más entre los favoritos, está ya rozando el podium de la ronda italiana.
Venga, hasta luego, Manolo. Hola. Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 18 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos azules con máximas de 23. El tráfico, retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30 y de salida por la A2 en San Fernando y Torrejón, A3 Santa Eugenia y Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Dificultades en la M40 en Hortaleza sentido A2, Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo, dirección A6. La Comunidad de Madrid eleva a 47 los casos confirmados de viruela del mono, mientras otros 20 son sospechosos y permanecen en investigación a la espera de resultados. La comunidad, además, ha descartado otros 28 casos. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Viaja con Costa. Un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Todo el mundo se pregunta cómo estará Tom Cruise 30 años después del estreno de Top Gun, ahora que sale la nueva entrega. Todo el mundo recuerda el impacto de aquella película de los años 80, un tiempo donde ser un chulo era lo habitual. Bueno, COPE recuerda a los grandes chulazos del cine. Para ello, tengo a John Uriarte, sí, que se compró una vez las gafas de Tom Cruise para ligar. Se puso la camisa de Travolta, se llegó a comprar la boina de Paco Martínez Soria, a ver si hay alguna sueca, y hasta se dejó bigote como Zazatornil. Y siempre, siempre fue patético.
Te faltaba la barba de Sandokan.
Soy un guionista, macho, sí, desperdiciado. Sí.
Lo que ha perdido el mundo del humor.
Ya ves.
Bueno, he visto Lucy entrado a Expósito. Yo, mira, te voy a decir una cosa. No compré la cazadora de aviador de Tom Cruise porque no me daba el sueldo en aquel entonces. Que si no, porque todos queríamos ser tan chulos como Maverick.
Si alguno de ustedes se pregunta quién es el mejor, fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado. ¿Cree que su nombre va a estar en esa placa?
Sí, señor.
Ya está.
Hola.
Sí, señor. ¿Alguna pregunta más?
Ponlo. Directamente.
Bueno, par. Había más chulería en esa academia que en el concurso de Chotis. Bueno, y lo de pilotar un caza era algo que parecía fácil viéndolo en la tele. Luego lo veías, se va a decir.
Chupa.
Bueno, porque los 80 fueron años de tipos que para ligar tenían que ser muy duros.
Sí, incluso unos perdonavidas, como Travolta, precisamente en Fiebre del Sábado Noche, cuando le pedían bailar.
Tony.
Sí.
¿Qué significa eso?
Pues que saldré a bailar contigo, pero que no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
Lo mejor es el...
Me encanta. No, el sí.
Salgo a bailar, pero...
Yo sí, pero, yo me comporto así siempre.
Sí, no, sí, yo ya me imaginaba.
Y no me ha ido tan mal.
No. Bueno, espera que te den un soplamocos en breve. Dudo que haya alguien de todas formas tan chulo de discoteca como Travolta, ¿eh? Tú tuviste
bueno, éramos pocos.
Porque la cosa no era ser alguien importante, sino parecerlo.
Sí, hasta los ladrones preferían ser chulos que no ser chulo, aunque eso supusiera que te pillara la policía.
Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1:40 clavados.
Tu único modo de poder salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte.
Bueno, eso ya lo veremos.
No me digas que no es ser chulo. Sí. Johnny Depp en Enemigos Públicos, que el tío era un chulo, en 1:05 decía que desvalijaba un banco. Como para chulear ahora, está Johnny Depp.
Sí, pero está el tema complicado,
complicado. Bueno, si Tom Cruise era el chulo de cine, en la tele había otros que competían por ello.
Sí, como Sonny Crockett en Corrupción en Miami.
¿Qué más podríamos pedir? ¿Un coche de lujo? ¿Compañeros inteligentes? ¿Un sol tropical? Somos policías.
Corrupción en Miami.
Claro, tú le dices a un poli español sí, y te dice... Sí, sí, sí. Pero vamos a ver.
Tú ponte la camiseta con la americana, ya verás qué pinta.
¿A dónde vas? Hay que ser muy fanfarrón para creer que siendo poli eres poco menos que Neymar, ¿eh? Que si el coche, que si las chicas... Bueno, por cierto, se cumplen 40 años y además clavados del estreno también de Oficial y Caballero.
Hombre, otro chulo, Richard Gere. Sí, sí, un chulazo a rabiar. Ojo a esta respuesta que le da a la chica que acaba de conocer.
¿Cómo te llamas, chico?
Mayo. Jack Mayo, señor.
¿Tienes novia, Mayo, el italiano?
No. Y tampoco la busco.
¿Y qué es lo que buscas?
Pues, ¿qué va a buscar, hija? ¿Qué va a buscar? Y en los 80.
Lo mejor de todos estos chulos es la voz.
Sí.
No.
Y tampoco la busco.
No quiero, sí, querida.
Tú prueba a hablar así, ¿verdad? Sí. La leche que te metes.
Te dice, ¿qué te pasa? ¿Te has comido algo? ¿Qué? ¿Te has sentado algo mal? Idioto. Bueno, luego hay que decir que Richard Gere acaba hincado de rodillas, después sacándole en brazos de la fábrica a la chica, pero la fama de chulito no se la quitó.
Es en el fondo son unos blandos.
Un blandengue. Bueno, ojo que esto viene de viejo. En los años 30 ya había un tipo muy chuleta.
Sí, y mucho más elegante que Tom Cruise. Sí, sí. El mismísimo Humphrey Bogart en Casablanca.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial, claro. Incluso oficial si quiere. ¿Cuál es su nacionalidad? Soy borracho.
¡Qué me encanta! La frase es... Esto a un general nazi.
Incluso oficial si quiere.
Sí. Diciendo, tú me vas a rir, a chulear, nazi, ¿qué te crees?
De mierda.
Sí, iba a decir eso. Pero bueno, mejora, eso es imposible. Borda el papel de tipo que no se arruga ante nada ni ante nadie. Pero los 80 tenían una máxima. Además de ser chulo, había que ser hortera.
Sí, y en eso nadie como Patrick Swayze en Dirty Dancing.
No te veo a ti combatiendo. No te veo dirigiéndote a tu padre y diciéndole que yo soy tu novio.
Se lo diré. Con mi padre es complicado, pero se lo diré. Te lo prometo.
No te creo, baby.
No te creo, baby. Es cutre.
Lo del baby. Tú díselo ahora. Sí, mira, y ahora, luego cuando llegue a casa se voy a decir: hola, baby. Hola, buenas noches.
Verás. Y te dice, no, sé lo que te va a decir.
Verás qué pata.
Sal del cuerpo de mi marido o te haré un sopapo.
Verás qué pata.
Ya verás cómo te dice eso.
Primero te haré el sopapo y luego te dice que salga del cuerpo del marido.
No, es verdad. Y luego, segundo, si quieres tener algo, yo la haré vera.
Ay, Dios mío.
Bueno, ese baby me ganó de por vida porque peor no puede.
Qué bonito.
Sí, señor.
Adiós, Uriarte.
Adiós, baby.
Chao.
Hasta luego.
Adiós, ladrón.
Ahí.
Canalla. Era muy fácil de seguir y no voy a caer en ello. Martínez lo está deseando. Nos damos un paseo por las redes sociales. El Tribunal Supremo rectifica, admite los recursos, que no va a ir a ningún lado, contra los indultos del proceso. Silvia.
Sí, Fernando nos dice, en su momento Sánchez no aprobó la medida de gracia con la ayuda de los partidos de la oposición y ahí Feijóo tiene razón. Y Ana, nos habíamos olvidado ya de lo de los indultos y probablemente esto no cambie en nada. Está de acuerdo contigo en ese sentido, Ángel. Pero dice, lo que no podemos olvidar es que la medida se tomó para lo de siempre, mantener al gobierno Moncloa.
Ayer encendimos la linterna en Sevilla, a menos de un mes de las elecciones andaluzas.
Sí, tras esa visita, en nuestra web en cope.es y en Instagram, expósito-cope, podéis encontrar un videoblog en el que valoras la cita con las urnas. Just
Martínez. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué pasa, Ángel Expósito?
Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas veces habéis bailado esto que suena?
Unas cuantas.
Venga, reconocedlo. Pilarín.
Yo muchas.
Correcto.
Unas cuantas.
Yo más. Tiempo de tertulia hoy con Maripó Domínguez, con Nicolás Redondo. Mira, Nicolás bailando, esto también debe estar humor.
Tiene su punto.
Sí, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone tema.
Buenas tardes, Ángel. Hoy empiezan a trascender detalles, aunque pocos, del encuentro privado entre el rey Felipe VI y su padre, don Juan Carlos. El actual jefe del Estado está preocupado por el daño que pueden hacer a la corona comportamientos que se aparten de la discreción. Y en ellos no encaja que el rey emérito, en su primera visita a España en 2 años, se haya dado un baño de multitudes yendo a una regata o que haya realizado el viaje de ida y vuelta en un lujosísimo jet privado de un emir. Cierto que Juan Carlos I no tiene que rendir cuentas ahora al tener su residencia fiscal en Abu Dhabi, pero por respeto al esfuerzo de su hijo para regenerar la monarquía, ¿la ética y la estética no deberían ir de la mano?
En el tema del día vamos a hablar sobre el edadismo. Edadismo. ¿Esto qué es? Bueno, pues es una moda, una tendencia social, personas de más de 50 años a las que se les discrimina en el mundo laboral ya, por la edad. Vamos a hablar con afectados, con expertos. ¿Qué está pasando en esta sociedad para que hayamos llegado a ese nivel ya? Bueno, en clase de economía analizaremos la subida de tipos de interés que se prevé en Europa para julio. Atento si tienes hipoteca, créditos, porque todo esto te interesa. A partir de las 9, todo ello, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555 y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Hola de nuevo, Palo.
¿Qué tal? ¿Sigue moviendo la cadera?
Mensajito de línea directa.
Sigue, porque...
Anda que no anda.
Este vio carreras en Sevilla, no las olvida.
Bueno, pues eso, que movemos la cadera porque Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone, oye, quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, se han reunido gobierno y comunidades autónomas para analizar la situación de la viruela del mono. La Comunidad de Madrid tiene la mayoría de casos, 47 confirmados, 20 sospechosos. Otras 9 comunidades analizan posibles contagios. Hoy ha reaparecido Fernando Simón.
Hay que tener cuidado de no compartir toallas, hay que tener cuidado de estar realmente aislado, pero no, ahora mismo no hay un problema que requiera ni grandes conocimientos ni grandes, digamos, alaracas. Yo creo que ahora mismo necesitamos sobre todo información y dejar que los equipos trabajen e investiguen para saber realmente qué es lo que pasa.
En fin. No está el tema para hacer chistecitos, pero cuando este señor vaticina algo, ya sabes. Segunda, última actualización sobre el coronavirus. Sanidad notifica 158 muertos desde el viernes. Estabilidad en los hospitales, tanto en planta como en UCIs. Mientras tanto, la incidencia acumulada en mayores de 60 baja hasta los 800 puntos. Tercera clave, el líder del Polisario, Brahim Ghali, advierte a España de que el cambio de criterio sobre el Sáhara Occidental traerá consecuencias. Señalaba directamente a Pedro Sánchez en una entrevista en Telecinco, habla de traición pura y dura.
Una traición pura y dura. Sois los causantes de esa situación. Y alineándose al agresor, al invasor, tenéis cuenta pendiente. Algún día tendréis que pagarla. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué España? ¿Por qué exactamente? ¿Y por qué el Pedro Sánchez? ¿Por qué esa salida?
El Pedro Sánchez, y con ese tono que amenaza aquí el amigo, es el que le trajo a Logroño y le metió en el hospital de tapadillo. ¿Te acuerdas, no? Mira qué amigo. La clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el gobierno ya ha aprobado el PERTE chip, que estará dotado con 12.250 millones de euros de inversión pública de aquí hasta el 2027 y con cargo a los fondos europeos. Es el proyecto que más dinero se lleva de los 10 PERTEs aprobados hasta ahora. La aspiración del gobierno, Ángel, es convertir a España en un referente, dicen, en la fabricación de semiconductores, cuya escasez ahora mismo está afectando a la industria del automóvil. Te doy un dato. El ensamblaje de vehículos se ha reducido un 15% en estos primeros 4 meses del año, porque no había chips de subir y bajar las ventanillas del coche. ¿Cuál es el problema y a la vez la oportunidad? Pues que en España hay apenas una veintena de empresas que se dedican al diseño y comercialización de microchips, pero ninguna de ellas a la fabricación. De ahí que más de las 3/4 partes de esos 12.250 millones se vayan a dedicar a la construcción de esas plantas. Ángel, y a mí se me ocurre que pongamos una. Claro, hay vale. 12.500 millones, venga. Pues tú verás.
Fenómeno. Gracias por la idea, ¿eh? A partir de las 9:30 hablaremos de los tipos de interés. Ya sabes, suben en julio.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar de el cuidador, mejor dicho, la cuidadora de las personas dependientes. La mayoría son mujeres con poca preparación profesional, muchas de ellas inmigrantes. A pesar de ello, tiene una dedicación a tiempo completo en la que hay un desgaste físico, psicológico. ¿Quién cuida a la cuidadora? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Las personas que cuidan de personas dependientes,
Debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Sí. Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas diariamente, junto con esa pérdida de control de la propia vida, porque mientras están atendiendo al familiar Ángel, no tienen tiempo para sí mismas. Además, dejan de lado actividades que les producían bienestar. Y además, estas circunstancias afectan a su salud mental, momentos en los que se van a encontrar con enfados, frustrados e incluso culpables por manifestar estos sentimientos. Y probablemente va a repercutir en su trabajo, en cuanto a ajustar horarios, reducción de jornada laboral, por tanto va a afectar a la economía, y además dejan de contactar con amigos, lo que suele derivar en un aislamiento y soledad. Por eso es muy importante que el cuidador se cuide para evitar el desgaste y el cansancio emocional.
¿Qué es el síndrome del cuidador?
Pues este síndrome se presenta en esas personas que dedican gran parte de su vida a los cuidados de una persona dependiente. Generalmente se encarga solamente esa persona de sus cuidados. Además, no aparece una mejora o un cambio inmediato y les va a generar problemas emocionales, decepción, agotamiento y desgaste físico.
Partiendo de la base de que el trabajo es durísimo, insoportable para cualquiera como yo, ¿se puede prevenir, se puede hacer algo?
Claro que sí, Ángel. Es importantísimo que en cuanto la persona detecte que sus niveles de estrés están aumentando, hay que reconducir esa situación antes de que se desarrolle el síndrome. Por ejemplo, hay que evitar centrarse únicamente en el rol del cuidador y tener momentos para cuidarse, manteniendo una actitud lo más positiva posible ante esas circunstancias. En el caso de que ya se haya manifestado algún síntoma del síndrome, pues tiene que ser muy consciente de cuál es su realidad para gestionar mejor la situación por la que está pasando.
¿Cómo se les puede echar una mano? ¿Quiénes?
Principalmente la familia. Por ejemplo, con una comunicación continua y que todos tengan conocimiento de las necesidades que tiene el familiar dependiente. Es fundamental, Ángel. Desde organizar turnos, distribuir cargas, acompañamiento a las citas médicas, ir a las compras, la limpieza de casa. Y entiendo de verdad que en muchas ocasiones no es posible todo esto. Por ejemplo, en el caso de esas madres con hijos muy dependientes, pero hay que pedir ayuda a familiares, aunque no sean de primer orden, a amigos, a conocidos.
¿Se les puede ayudar psicológicamente cuando se te presenta en consulta a una de estas señoras completamente hecha polvo? ¿Qué haces?
Muy triste, y lo que intento es proporcionarles estrategias y herramientas para que ese estado de ánimo mejore, ¿no? Que es consecuencia de esa sobrecarga que te comentaba al principio. Entonces, entrenar para adquirir estrategias para afrontar la situación, cambios en los pensamientos insanos, causa de ese bajo estado de ánimo, y que también aprendan unas técnicas específicas para controlar esas preocupaciones producto de la ansiedad. Y otro objetivo, Ángel, es reducir la ansiedad que sufre el cuidador debido a esa falta de descanso, y para ello el entrenamiento en las diferentes técnicas de relajación. Y a nivel conductual, pues promover que vuelvan a aquellas cosas que antes les satisfacían y habían dejado de hacerlas porque no había tiempo.
Salud mental. En La Linterna, todos los martes con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Hoy, ¿quién cuida a la cuidadora? Me parece un tema fundamental. Otro día ampliamos. Gracias.
Muy bien, Ángel.
Chao,
adiós.
Aurora.
Gracias.
La viruela del mono es la enfermedad que está llamando nuestra atención en las últimas semanas y lo que queda. De momento hay 51 casos confirmados en España. Es uno de los países con mayor índice de contagios. Es raro que se produzcan brotes de esta enfermedad en Europa, o lo era, pero hay que decir que por ahora todos evolucionan favorablemente. No son graves, pero sí son muy escandalosos, por decirlo así. Hablar de expansión de la viruela impresiona. Ha sido una de las enfermedades más letales de la historia, 3.000 años de antigüedad. Cuentan que en el siglo XX mató a 300 millones de personas. Desde cierta edad estamos vacunados, pero ¿cuándo se descubrió esa vacuna? Sí, entonces todo cambió. Empezó a inocularse por todo el mundo, la enfermedad se erradicó. De hecho, de esto hace ya más de 40 años. Todos los martes, Salud en la Linterna con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué fue la viruela humana?
Sí, sí, terrible, lo acabas de comentar, terrible las cifras que has dado. Bueno, cuando hablamos de la viruela humana estamos hablando de un virus, la variola virus, un virus que causó, como tú bien dices, estragos. Y digo causó porque es una enfermedad que está erradicada por la OMS desde el año 1980. Es decir, que ahí pues podemos estar tranquilos. Bueno, este es un virus del que se ha ido buscando cuál es su origen. Y es curioso porque cuando vas buscando el origen te encuentras que podía estar en la India o quizás más, yo creo que muchísimo más, en Egipto. Porque allí, bueno, tenemos las pruebas realizadas a la momia del faraón Ramsés V. Te estoy hablando del año 1157 antes de Cristo y este tenía viruela. Entonces, vamos a dejarlo aquí, que empieza en Egipto. Pero si estaba localizada, ¿cómo se extiende? Pues bueno, se extiende como todo, ¿no? A través del comercio, es decir, de Egipto se va a Asia, de Asia a Europa, Europa a África, y se va extendiendo como una gran mancha de aceite. Hasta que llega también, y aquí vamos a hacer un pequeño inciso, a América, ¿no? América llega con todo el tema del descubrimiento, nada más y nada menos que con el tema del descubrimiento, y en América, pues, causa estragos absolutamente terribles, pues porque la gente no había estado nunca en contacto con este virus, entonces no estaban protegidos, la protección era cero. Se estima, fíjate, que el 90% de las muertes de los indígenas cuando el descubrimiento fue producido por la viruela. Y caramba, esto habría que recordárselo a López Obrador, al presidente de México, que a lo mejor necesita alguna lección. Entonces, pues esto llega ahí y a partir de ahí, pues se va promoviendo por todo el mundo y bueno, las cifras son absolutamente terribles.
No debió ser fácil encontrar la vacuna apropiada, la que nos pusimos todos de niños. ¿Cuándo se empieza a estudiar de verdad?
Mira, esto también es una historia ciertamente fascinante, ¿no? Porque cuando hablamos de la vacuna de la viruela, nos tenemos que retrotraer a muchos años atrás. Hace algunos miles de años, en Asia, pues se hacía lo que llamaban también, y ellos fueron los primeros, la variolización. ¿Qué es lo que hacían ahí? Pues cogían las pústulas de las personas que estaban infectadas y soplaban la pústula y soplaban cerca de la nariz como para inmunizar. No digo cómo, sino para inmunizarla. Bueno, aquello se queda ahí y ya nos vamos al siglo XVIII, cuando una escritora, Lady Monteith, pues está en Turquía y ahí se percata de que existían unas mujeres que ella ve que estas mujeres ordeñaban a unas vacas que tenían una viruela, pero mucho más leve, la viruela de la vaca, y no tenían la viruela humana. Ella, ni corta ni perezosa, lo que dice, lo que piensa, dice, si es por el ordeño, pues voy con mi hijo, y va con su hijo, y al hijo le hace para que esté realizando la misma operación, y pues a partir de ahí pues se inmuniza, ¿no? El hijo está inmunizado. Ella no tuvo mucho éxito y después ya en el Reino Unido, pues un médico, Edward Jenner, pues lo hace un poquito más en serio. Y entonces lo que coge es que de enfermo o de personas que podían enfermar, pues coge previamente también la misma, la de la vaca, extrae un poquito de sustancia de ella y con unas agujas lo pone en los pacientes. Bueno, pues a partir de ahí pues lo va inmunizando. Y llegamos, perdona Ángel, a algo maravilloso, a Javier de Balmín, la expedición filantrópica de la vacuna, ¿no? Con la enfermera también Sendal. Esto pues se hace gracias a España, se lleva a América y se estima que más de 500.000 personas fueron inmunizadas directamente por esta expedición Balmín, increíble.
¿Cómo se consiguió, en 40 segundos, Esteban, erradicar la enfermedad?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud se pone de acuerdo, sobre todo por una directriz también del gobierno ruso, y dicen, vamos a actuar todos a una, porque ahí cada país iba a su bola, por decirlo así. Lo organizan y, bueno, al punto de que en el año 1980, pues la acaba la viruela humana y acaba en la zona del Cuerno de África.
Caramba. Y de ahí hasta nuestros días. Hemos vuelto a hablar de la viruela, en este caso del mono. Esperemos que la cosa quede ahí.
Sí.
Gracias, Esteban. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti. Chao, chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de Jocelyn Diefenbaum. Es de Catchtown. Esto es un pueblo que está en Pensilvania. Tiene 14 años, ¿eh? El caso es que hace unos meses un senador republicano inició una investigación sobre bibliotecas públicas de Texas. Recopiló una lista de 850 libros relacionados con cuestiones de género, de racismo, de violencia, y pidió a las escuelas que comprobaran si los tenían para que los eliminaran de las bibliotecas. A Jocelyn esta iniciativa del senador le sorprendió, pero meses después la junta escolar de su propio centro escolar votó por un estrecho margen dejar en la biblioteca un libro sobre cuestiones de género. Y esto ya parece que colmó la paciencia de la adolescente. Así que se acercó a una librería del pueblo y preguntó a los dueños si le dejarían crear un club de lectura. A ver, ella no lo quería hacer en la escuela para que pudieran ir los niños de otros distritos. A los dueños de la librería les pareció una idea estupenda. Fue así como Jocelyn ha podido crear el Club de los Libros Prohibidos para Adolescentes. Dice que los libros son la única forma en la que puedes ponerte en el lugar de otras personas. Que muchos de los libros prohibidos son grandes obras de literatura y que es importante que la gente los lea porque ayudan a crecer. Mira, sea o no un acto de rebeldía adolescente, que una niña de 14 años, en un pueblo perdido de Estados Unidos, plante cara a la censura, que ahora llaman cultura de la cancelación, es suficiente motivo para justificar estos 2 minutos de radio.
Gracias, Julius.
A ti.
Venga, te Chao. Espero en un rato.
En
hasta
un
ahora.
Ratín. Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El rey estuvo en Sanjenjo, no ha hablado en público con nadie, saludó cortésmente a quienes le aplaudían, entrenó como pudo en su barco, fue a ver un partido de su nieto. Pese a ellos, algunos se han empeñado en criticar la falta de discreción.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se ha producido una cantidad de gente tremenda aquí.
¿Pero qué querían que hiciera? Sabiendo la reacción espontánea en el Club Náutico o en el pabellón de Pontevedra con aplausos y con vivas, bastante ha hecho Juan Carlos reprimiéndose como se ha reprimido para no llamar la atención.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Abandonados y decepcionados, así se sienten en la Asociación de Víctimas y Afectados por la explosión de gas del pasado 6 de mayo en General Pardiñas. En esa explosión, como recordarán, se murieron dos personas. Critican de manera muy dura al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Cargan contra el gobierno municipal del alcalde Almeida. Dicen que no se han atendido sus peticiones de realojo urgente para las personas que han perdido sus casas en la tragedia. Piden más compromiso, más atención y menos palabrería, como cuenta COPE el portavoz de la asociación, Guillermo Beques.
Dicen que se ponen en nuestro lugar, pero es una palabra hueca, o sea, no se ponen en nuestro lugar, de ningún modo. Y esa es una gran decepción, ¿no?, personal y de todo el grupo de vecinos. Y realmente nos tienen que ayudar, nos tienen que cuidar un poco, ¿no? Lo que ha pasado es muy terrible, muy, muy terrible.
Enseguida nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Patricia Arriaga, ¿qué tal? Saludos.
Buenas tardes, Ramón. Pues a esta hora poco a poco se normaliza el tráfico, aunque aún van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas y en la A6 en la zona del Plantío. Ya en la M40, complicada la zona de Coslada en sentido A3 y Villaverde en dirección A4. Y recordamos, precaución en esas obras de mejora de la A3 que obligan a interrumpir el tráfico en Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar un carril en sentido Madrid, pero también pueden encontrar dificultad en este tramo y vía, así que especial prudencia al volante.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
El calor de días atrás nos ha dado hoy un respiro que diferencia con temperaturas más propias de mayo. Cielos despejados y 17 grados a esta hora, deliciosos en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos azules y temperaturas similares con máximas de 23 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid eleva a 47 los casos ya confirmados de viruela del mono en Madrid Región, mientras otros 20 son sospechosos y permanecen, por lo tanto, en investigación a la espera de resultados. Así lo confirman a COPE fuentes de la Consejería de Sanidad. Además, en otros 28 casos los resultados han dado negativo y, por lo tanto, han quedado descartados. El gobierno regional critica al central por su pasividad en este asunto. Quiere más celeridad en la toma de decisiones, ya que no hay stock de vacunas de la viruela humana. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nos sorprende la falta de velocidad por parte del Ministerio en la aprobación del protocolo, en la compra de la vacuna, en la determinación de las pruebas para poder establecer ese trabajo de trazabilidad. La verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Sobre todo que es una crisis sanitaria y que tenemos que actuar con rapidez.
como un ataque, otro más relacionado con bandas juveniles. Así se está investigando en la Policía Nacional el apuñalamiento en el cuello de un adolescente de 14 años ayer a la salida de su instituto en Puente de Vallecas. La delegada del Gobierno, Mercedes González, dice, sin embargo, que hay abiertas varias líneas de investigación y que el plan contra las bandas juveniles está funcionando. Mientras tanto, la víctima continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón en estado grave pero estable tras recibir esa puñalada en la base del cuello y otra más bastante profunda en un glúteo. Un suceso que ha consternado a los vecinos de Vallecas. Con ellos ha hablado Pablo Rivas.
Este suceso ha impactado mucho a todos los vecinos de la calle Puerto de Pajares de Vallecas, una calle con mucha vida en la que no están acostumbrados a que ocurran hechos así. Lo que más les impacta, que sucediera a plena luz del día, a las 3:30 de la tarde, cuando salen todos los niños del colegio. El director del centro, desde hace 20 años, es Carlos Jesús Sánchez. Y lo que más le ha sorprendido es que le suceda a un chaval con un comportamiento muy bueno.
De puerta para afuera, el chico aquí entre colegio más se porta muy bien, un chico nada conflictivo, nada problemático en absoluto, y por tanto estamos aún más sorprendidos de por qué le ha pasado esto. Efectivamente, no tengo ni idea de la motivación de esta agresión en absoluto. Quizá haya sido una confusión, la confusión de otra persona, pero y la policía es la que tiene que hacer las investigaciones y averiguar las causas.
Por ahora no hay ningún detenido, pero la policía trata de identificar a cuatro encapuchados que parece que pertenecen a una banda juvenil y que fueron captados por una cámara de seguridad del colegio. Y por otro lado, quieren esclarecer las causas del suceso para conocer si estos pandilleros se equivocaron de objetivo o actuaron de manera premeditada.
Más cosas. Un año más, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe que revela el reparto de la riqueza en España, así como otros factores como el número de hijos o la actividad económica. Un estudio que compara los municipios de más de 20.000 habitantes. Belén Ibáñez.
Sí, porque un año más y ya lleva unos cuantos, Pozuelo de Alarcón vuelve a encabezar la lista de municipios con mayor renta per cápita de España, con 26.367 euros de media por habitante. Le sigue Boadilla del Monte, con 21.976. El contrapunto lo ocupa Níjar, que con 7.097 euros de media se convierte en el municipio con menor renta per cápita. Si nos vamos a las tasas de actividad, tres ciudades marileñas encabezan el ranking. Son Rivas, Valdemoro y Parla. En esperanza de vida, la Comunidad de Madrid se sitúa de nuevo en los primeros puestos. La mayor esperanza está en Pozuelo, con 85,5 años de media, seguido de Majadahonda, Las Rozas y Rivas. La menor tasa está en la línea de la Concepción, con 79,9 años. Si vamos al número de hijos por mujer, ahí Madrid se sitúa en un décimo puesto y no coincide con la renta, es decir, que no se cumple eso de que a más dinero más hijos. En ese décimo puesto se sitúa Parla, como la ciudad madrileña con mayor natalidad, con 1,41 hijos de media por mujer. Si nos fijamos en los barrios con mayor renta per cápita de toda España, aquí de nuevo arrasa Madrid, copando los primeros puestos. Estos barrios son El Viso, Castellana, La Piovera y Recoletos.
Se buscan familias paraguas y que estén hechas de una pasta muy especial. Familias que aguanten el chaparrón que pueda sufrir un menor en una situación de desamparo durante el tiempo que se tarda en arreglar su situación legal. Luis Rafael.
Paula es madre de acogida urgente desde hace 11 años. En este tiempo han pasado 11 niños por sus brazos. Para ella lo más complicado es, una vez se crea el vínculo, mentalizarse de que el niño tiene que marcharse. Y es que esa es su misión, estar ahí temporalmente.
Estamos hablando de un bebé, entonces ese vínculo se crea, ¿no? Inexorablemente. Tú lo integras como uno más de la familia. Entonces la partida, claro, se vuelve dolorosa, y conforme van pasando los años, cada vez es más doloroso porque tú también te sensibilizas más.
Ella además es madre biológica de otros dos niños. Dice que la experiencia les ha servido también a ellos para entender que no todos son tan afortunados. En Madrid hay cerca de 150 niños menores de 6 años tutelados por la comunidad, la mayoría españoles, y a quienes por distintas razones sus padres no pueden cuidar. Para que no estén en residencia, se busca matrimonios o parejas mayores de 25 años que puedan hacerse cargo de ellos temporalmente, un máximo de 6 meses. El único requisito es que uno de los dos se dedique exclusivamente a su cuidado. A cambio, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas de más de 1.500 euros mensuales, y al igual que Paula, la satisfacción de ayudar a quienes no tienen culpa de haber crecido en un entorno de estructurado.
Y ahora en primavera es una imagen muy habitual, las pelusas de chopos que cubren parques y montes. Ojos, porque son muy inflamables, lo dice Miguel Higueras, jefe de agentes forestales de la Comunidad de Madrid.
Son peligrosas porque son muy inflamables. Es combustible fino seco, muy esponjoso, y en cuanto acercamos cualquier fuente de calor, una cerilla, un mechero, una colilla, pues puede empezar a arder y se propaga el incendio muy rápidamente además.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de la capital está construyendo o remodelando 40 áreas caninas en parques y zonas verdes. Estas zonas, destinadas al esparcimiento de los perros, van a disponer de circuitos de entrenamiento donde se van a instalar distintos elementos de ejercicio y juego para las mascotas que podrán interactuar con sus dueños. Así llegamos a las 8 de la tarde. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.